Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por Carmen Benayas y Lucio Liaño.
Bueno, otro martes con todos nuestros oyentes. Espero que alguno esté acompañándonos, ¿verdad, Lucio?
Hola, buenos días.
Hola, aquí estamos otra vez para que nuestros corazones se unan en el corazón más grande que existe, que es el de Dios y de la Santísima Virgen. Este programa yo lo voy a ofrecer otra vez por el Padre Alberto, que desde el cielo recoja nuestras pobres palabras para que seamos todos un poquito mejores. Y como él dice siempre, pon el amor de Dios, amad al Señor, que no se le puede amar a medias tintas. Hay que amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Bueno, tengo la alegría de tener entre nosotros a mi amiga Carmen. Va a hablar desde Granada. Va a hablarnos sobre la adoración. Voy a deciros cómo la conocí. Estando en la iglesia en donde Amistad en Cristo tenemos un grupo de personas, ese día teníamos el Santísimo expuesto. Y yo, como suelo estar bastantes horas, me llamó la atención una señora joven y guapa y elegante, que con gran devoción se pasó horas adorando. Pregunté quién era y resultó ser la hija de una amiga mía, compañera de Amistad en Cristo, que es Araceli del Álamo. Así la conocí. Ella me la presentó a la madre y ya a partir de ahí el Señor nos unió. Mi espacio hoy, este ratito que suelo hablar un poco, se lo voy a dar a Carmen. Es un alma enamorada de Dios. En un mundo en donde la tibieza, el relativismo, el acomodamiento están arrinconando a la única verdad, al único camino, a la única vida, al verdadero amor, a ese amor de Dios que nos tiene a todos. Por eso hay que enamorarse de Dios, como Carmen, que está enamorada, dárselo todo sin remilgos, ni miedos, ni medias tintas. Si así lo hacemos, sabremos amar más al hermano, compartir, sacrificarnos, pero sobre todo aprenderemos a ser humildes como nuestro Jesús nos enseña desde la cruz, lo mismo que la Santísima Virgen, amando, dándose por entero, con un corazón de sufrimiento grandísimo, viendo cómo su Hijo estaba allí, dando su vida por nosotros, por ti, por mí, por todos. Bueno, pues voy a darle paso a Carmen, ya estoy deseando escucharla. Carmen, adelante.
Buenos días. Bueno, que mi experiencia con Jesús y...
Yo te quería también preguntar, Carmen, ¿cómo empezaste la adoración? ¿Cómo empezaste en la adoración?
Pues, bueno, yo iba a la iglesia antes de las misas, al Santísimo, y hasta que un día, bueno, también descubrí en Granada una iglesia donde está expuesto todos los días el Santísimo. Entonces entré un día y perdón por la expresión, aluciné, porque vi allí a Jesús presente. Y bueno, a partir de ese día eran horas enteras delante de él y bueno, pues eso empecé y a partir de ahí fue habiendo una gran transformación y un gran descubrimiento al amor de Jesús, el cual él va simplemente el hecho de estar delante de él sin hacer nada más, no es necesario rezar, él va transformándote.
Sí, él actúa, ¿verdad?
Él va actuando, sí, totalmente. Yo lo comparo como cuando uno va a la playa y está, bueno, el primer día que está deseando ponerse morena y te estás mirando, que no, parece que no me pongo morena, y después llegas, te duchas y resulta que tienes la marca del bañador, ¿no? Sí. Bueno, Jesús es lo mismo delante de él, ¿no? Parece que no está haciendo nada, pero si uno entrega el corazón, si uno se deja llevar, él va actuando poco a poco va llevándote, de la mano, y pero hay que entregarse al amor de él, ¿no? Y después todo lo que recibes es multiplicado por 1,000,000.
Hay que darle todo, a medias tintas no se puede estar con el Señor.
No, todo o nada, él no quiere, aparte que él quiere que vayamos a visitarlo, no es necesario, sí, porque es difícil encontrar lugares que esté expuesto todos los días, pero se puede entrar en cualquier parroquia, en tu parroquia, y estar delante del Sagrario. Él actúa de la misma forma. Además, no nos olvidemos que con Jesús en el Sagrario, en todas las parroquias del mundo, en todas las iglesias, está la Virgen con él.
Sí.
Y la Virgen nos lleva de la mano también a Jesús. Entonces,
una cosa que comentaste tú el otro día que a mí me llegó es que dice que hay personas que no pueden estar más 10 minutos, un cuarto de hora, que ya no lo aguantan y se marchan. ¿Por qué, Carmen? Tu explicación me pareció que es verdad.
Pues sí, porque es tanto el amor que entrega Jesús que nos sentimos avergonzados, no soportamos. ¿Por qué? Pues porque empezamos a descubrir de que estamos en pecado, que pensábamos que no estábamos en pecado, estábamos en pecado. Entonces salimos corriendo porque no lo soportamos. Entonces hay que confesarse, y aunque uno se sienta mal delante de Jesús, él está limpiando, él nos está haciendo una purga de todo lo malo que hay en nosotros, para que estemos limpios y podamos recibir el amor tan puro de él. Entonces es normal que probablemente lloremos, no importa, hay que estar delante de él, y después lloraremos de amor, del amor que nos entrega él. Y es indescriptible ese momento, pero hay que estar mucho tiempo delante de él. No sirve 5 minutos y salir corriendo, no, es escapar, tenemos que estar parados.
Y enfrentarnos, si es necesario, a nuestro yo, a nuestro, como has dicho tú antes, a nuestra miseria. Hay que enfrentarse,
claro,
no salir corriendo, porque es nuestro médico, también.
Efectivamente, enfrentarnos a nosotros mismos, porque lo que está haciendo el Señor es limpiando, es una cura, es una cura lo que nos está haciendo de nuestra alma y nuestro corazón, porque Él no se puede instalar en nuestro corazón si nuestro corazón no está limpio totalmente. Y pensamos que está limpio, pero tenemos restos de pecados del pasado.
Sí, que costras, como decías tú.
Efectivamente, que pensamos que no eran, pero sí eran. Entonces el Señor nos las hace ver. Entonces, claro, el limpiar esas costras que están anquilosadas de años duele mucho, pero hay que hacerlo. Y una vez que lo has hecho, la puerta es maravilloso. Y a partir de ahí es un enganche, Es un enamoramiento que no puedes dejar de ir a verle ningún día.
Ya te enganchan, ¿verdad?
Además, él necesita, él nos está esperando, porque él está solo en el sagrario. Nos acordamos a la hora de misa, pero el resto del día él está solo. Y él necesita que vayamos a verle. Él está triste porque no vamos a verle, porque si vamos a verle, él puede actuar en nosotros. Pero si no vamos a verle, es muy difícil que él pueda actuar. No hay que hacer nada más, simplemente estar delante de él, nada más. Él ya se encarga del resto, ¿no? Porque el mundo lo dirige él. No hay ni una hoja de un árbol que no se mueva sin la autorización de Dios, ¿no? Entonces, dejémonos llevarnos de la mano de él.
Amar por él, dejémonos amar por él,
sí.
Por el amor. Fíjate qué maravilla. Es que es tan grande, es que no nos damos cuenta, Carmen.
Sí,
cuando tú y yo nos ponemos a hablar de Dios, es que nos pasan los minutos, ¿verdad?, que no nos damos cuenta.
Sí, sí.
Es tan grande, grande.
Sí, no, además yo digo, sí, está muy bien. El ir a Menyugore, hay muchos milagros, la gente se convierte,
sí.
Pero también hay milagros en cada parroquia.
Sí, sí, sí.
Allí también están, no es necesario muchas veces el ir tan lejos.
Es
está
verdad.
Bien el ir, pero si uno va diariamente a estar un rato grande en su parroquia delante del Santísimo, los milagros están todos los días.
Todos los días. Pues nada, si quieres seguir comentando que tu corazón está lleno de Dios, que yo lo sé.
Sí,
por eso te he invitado. Si quieres seguir hablando de alguna cosa que veas tú importante también, de lo que cómo actúa el Señor, que ya lo has dicho en la adoración, que no se puede estar 5 minutos, como hay, yo no entiendo, como hay algunos sacerdotes que dicen, está, con 5 minutos que estéis cada día, es con miedo, lo dicen como con miedo.
No,
como cuando vas a comulgar, que lo hablábamos ayer. ¿Verdad?
Mi experiencia es que hay que estar mucho tiempo.
Sí.
5 minutos no da tiempo, no. Hay que estar mucho tiempo.
Sí.
Mucho tiempo, pero además es hacerle compañía. Ya, si no quieres más, es sencillamente por hacerle compañía al Señor. Él está solo en el sagrario. Es simplemente, bueno, voy a hacerle compañía, estar con él. Lo mismo que quedas con un amigo, una amiga, pues me voy a la iglesia y estoy acompañando al Señor. Nada más.
Sí.
Es decir, hay que estar con él. Hay que estar. Y a partir de ahí, él ya empieza a hacer en ti.
Sí,
él ya
sí,
empieza a trabajar en ti. El Espíritu Santo empieza a mover y empieza a trabajar y a abrirte y a purificarte para que se instale primero la Virgen María en ti, tu corazón y después Jesús. Y llegamos a Jesús a través de la Virgen. Por eso es tan importante también rezar el rosario. Rezar el rosario meditando los misterios es descubrir a Jesús, su vida,
a él,
y sobre todo a su persona, y a través de él nos descubrimos a nosotros mismos,
sí, sí, sí,
y descubrimos por qué él murió.
Sí, bueno, el rosario hay que rezarlo despacio.
Claro,
despacio,
no.
Despacio, porque la rezamos a veces de carretilla y eso que...
Claro, no, eso no. El rosario hay que rezarle desde el alma, desde el corazón, y tomarse el tiempo que uno necesite. El rosario es la oración más poderosa que hay. Es impresionante. Si la gente realmente supiese el valor y el poder que tiene el rosario, no dejaría de rezarlo. Yo recomiendo rezar el rosario,
claro.
Pero rezarlo con meditación. Es decir, lleva 20 minutos, no lleva más, al día. Y rezando el rosario a diario, ese mismo rosario te va a llevar a entrar a una iglesia sí o sí. Aunque no entres, aunque no vayas a mí, ese rosario yo garantizo que te va a llevar a que entres en la iglesia. Y una vez ya ahí en la iglesia, ya vas descubriendo más. Es un camino. Un camino, pero hay que empezarle. Si no se empieza, no se puede llegar. O sea, no podemos llegar al final. Es decir, con 5 minutos aquí estoy corriendo. No. Hay que empezar desde cero. Y es un camino muy laborioso.
Sí.
Muy laborioso, porque para soportar horas delante del Santísimo hay que tener una preparación, hay que ir preparado. ¿Y quién te prepara? La Virgen María. Te prepara, te va preparando.
San José, digo yo también.
¿Y San José?
Que no tengo mucha devoción.
Sí, por supuesto.
Sí.
por supuesto, ¿no? Tu ángel de la guarda también se te lleva de la mano, también, te protege.
También.
Es que tenemos tantos santos, tantos ángeles, los arcángeles.
Sí.
Claro, claro. Pero la Virgen, por ser la madre de Dios, ella nos lleva de una forma mucho más directa, porque ella es la vía para que conozcamos a su Hijo. No nos quedemos en la Virgen, que hay mucha pasión por la Virgen y mucha devoción por la Virgen, pero ella no quiere que nos quedemos en ella, quiere que lleguemos a su Hijo, porque si llegamos a su Hijo, llegaremos al Padre.
Claro,
entonces,
al Espíritu Santo. Claro.
Claro, no, el Espíritu Santo ya está con la Virgen, ya nos lleva, ya nos llena de su amor, pero si no llegamos a Jesús, difícilmente lleguemos al Padre, ¿no? No podemos saltar de la Virgen al Padre, ¿no? Tenemos que meternos en la vida de Jesús.
Qué importante esto que has dicho, no podemos saltar,
no,
la Virgen nos lleva al Hijo.
Claro, yo he visto muchas veces en Fátima, en Lourdes, que la gente está, miles de personas viendo a la Virgen, y resulta que en la capilla de oración hay dos personas.
Sí, eso lo hemos hablado tú y yo.
No puede ser.
Sí, sí, sí.
No puede ser, porque la Virgen se aparece para que lleguemos a Jesús.
Sí.
¿De qué le sirve a la Virgen aparecerse y hacerse sus milagros de conversión si nos olvidamos de Jesús? Debería de estar la capilla llena las 24 del día en adoración a Jesús. Entonces, error. Entonces, la Virgen está triste porque si ella, no llegamos a través de ella a Jesús, mal vamos, ¿eh?
Que hay mucha deformación.
Claro, claro.
Como cuando van a ver a los santos y está el Santísimo, primero vete a visitar al rey de la casa.
Efectivamente.
Luego vete a visitar a tu santo, a San Judas, a la Santa Tal, a San Juan.
¿Cuántas veces yo veo en la iglesia que estoy delante del Santísimo, que está allí expuesto, y la gente pasea viendo a los santos,
sí, la catedral,
y le mira, digo, bueno, la gente no se entera de nada. O sea, no, o sea, yo rezo por ellas, porque digo, qué pena que al Rey de Reyes no le hagan ni una reverencia. Es impresionante,
sí.
pero es triste, y por eso la Virgen está triste. Por eso la Virgen nos pide ayuno, oración, para que a través de ello, a ver si podemos llegar a Jesús, porque es su cometido es que conozcamos a su Hijo. Sus apariciones para que conozcamos a su Hijo.
Es verdad.
No para que nos quedemos en ella, que sí, que ella es maravillosa,
sí,
que
sí,
nos ama profundamente, pero al que tenemos que conocer realmente es a Jesús.
Claro que sí, al traspasado, como dice en un libro de Ratzinger, miremos al traspasado.
Claro.
¿Traspasado por quién?
Claro, porque una vez...
¿Por mí?
Claro, porque una vez que hemos
conocido
a su Hijo, vivimos con el amor de su Hijo, le dejamos entrar en nuestro corazón, y la puerta ya es casi abierta para conocer al Padre.
Claro.
Pero si no es a través de Jesús, no vamos a conocer al Padre.
Sí. Es que es verdad. ¿Y tú qué opinas de estas chicas, estas personas? Porque yo tengo una amiga que me dice, no, yo no necesito tanto ir a la iglesia, no, yo hago esto, limpio la casa, hago lo otro, voy paseando y voy pensando, voy rezando, voy pensando. Yo ya sé lo que pienso yo a nivel personal, pero yo te lo pregunto, Carmen, ¿qué le dirías a esta gente? A ver, porque ahora está de moda esto, ¿eh?
No, que no van, falta. Que no van a la iglesia.
Como las monjas de clausura, ¿para qué monjas de clausura?
No, bueno, pues
dice, mucha gente dice, yo estoy con Dios y yo voy rezando mientras voy haciendo las cosas.
No, no,
pues
ver,
no,
está
muy bien que reces,
no,
pero
ver,
tienes
está muy bien rezar en casa y
ofrecer lo que haces,
¿vale? Pero donde realmente está Jesús es en el sagrario, es en la iglesia.
Eso.
Ahí está la presencia de Jesús. ¿Por qué las monjas de clausura y los monjas? Porque ellos son hoy día los que están sosteniendo la iglesia con sus oraciones.
El pararrayos.
Ellos son los que están sosteniendo. La iglesia está en un momento tremendamente difícil.
Sí, sí, sí,
y a través de las oraciones de las monjas de clausura, de los sacerdotes, de los frailes, de los monjes, son los que están sosteniendo la iglesia en este momento. Son imprescindibles. Y son lo mismo que es imprescindible la oración delante del Señor.
Sí, sí, sí.
Él está presente allí. Claro, yo entiendo que la gente no vaya. ¿Por qué? Pues porque el ir allí... Y también, también entiendo que cuando entran en la iglesia se ponen en el último banco, no se quieren poner en el primero. Digo, bueno, me pongo en el último porque así no me ve el Señor. No, te está viendo igualmente. La que tienes que verlo eres tú, ponte en el primer banco.
Sí.
Porque eres tú la que le tienes que ver. Él ya sabe que estás. Él te está viendo, él sabe todos los pelos que tienes en la cabeza.
Sí.
Y todas tus necesidades, no hace falta que se las pidas. Porque él ya sabe tus necesidades.
Solamente entrégate que Él ya te llevará y te dará lo que a ti te conviene para que tú llegues al cielo.
Y dile, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Claro.
¿Y luego ya?
Claro. Si Él sabe perfectamente todas nuestras necesidades, sí. No necesitamos pedirlas. Él sabe. Solamente entrégate y dile, Señor, haz de mí lo que sea bueno para mí. Él sabe tus necesidades.
Ya lo creo, que la sabe.
Claro, claro, pero yo entiendo que la gente le cueste trabajo el ir a la iglesia, porque el ir a la iglesia es encontrar con la verdad, y la verdad asusta. La gente sale corriendo, no quiere saber la verdad, porque la verdad implica transformación, que es muy dolorosa.
Sí, 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 sí. Sacrificio.
Claro.
Y renuncia.
Claro. No, lo que pasa es que una vez que has encontrado y te has enamorado de Jesús, o sea, no renuncias a nada ni te duele nada, tú lo haces feliz.
Sí.
Porque en el momento que tú tienes a Jesús en tu corazón, todo es felicidad, hasta el problema te parece feliz.
Es verdad.
Porque sabes que el problema te lo está entregando Dios para transformarme a ti, para ver cómo es una prueba que te está poniendo. Entonces lo tomas con toda la felicidad del mundo, porque sabes que estás en sus manos.
Qué verdad.
Quien está con Dios, nada de temer. Si es la mejor garantía que puedes tener. ¿A qué tienes que temer? ¿A qué?
Y sola no estás, ya estás con Él.
No,
ya no estás sola.
Para nada. Ya, ¿qué mejor guardaespaldas?
Sí, desde luego.
Nada, no temas nada. Nada.
Sí. Mira, te voy a leer esta oración de la Beata Emilia Riquelme, que es de Eucarística, es una fundadora, que nosotros tenemos un acto también de reparación en su convento. Fíjate qué bonito lo que dice. Está la cara de Jesús y dice, hermoso rostro que predica muy alto el amor. Yo te prefiero a todo lo deleitable, del cielo y de la tierra. Yo quiero por tu amor asemejarme a ti. Yo detesto cuanto de ti me aparte. Corta, rasga, quema, cuando a tu misericordia plazca. Pero no me dejes sin ti ni un solo instante, y recíbeme en tu celestial aprisco el día de mi partida. Que yo no te ofenda ni te deje, ni por mi propia miseria deje de manifestar tu gloria. Aquí es una maravilla.
Maravilloso, es que es así.
Se me pone la piel de gallina.
Es que es así, Concha, es así, tal cual.
Sí. Tal corta, cual. Rasga, que es lo que tú tal has cual. Dicho delante del sagrario. Él corta, rasga.
Claro,
claro,
claro.
Pero no queremos a veces, claro. Y huimos, no, huimos. A la media hora, al cuarto de hora salimos corriendo.
Claro, es que no nos dejamos amar,
no.
Porque nos asusta.
Sí, 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 sí.
Nos asusta y además, como también tenemos tan distorsionado el concepto del amor.
Sí. Eso es un tema muy importante, ¿eh? Para tocar.
Claro, entonces.
Ese.
Entonces, claro, el amor es que es sufrimiento.
Sí.
El amor no es solo alegría, o sea, dentro del amor va implícito el sufrimiento.
Sí.
Y entonces, claro, para recibirlo tiene que haber una transformación.
Sí.
Lo mismo que cuando tú tienes relación con alguien, es decir, siempre esperamos de que el otro nos dé todo y nos haga feliz. No, es un esfuerzo diario.
Y de cada uno de los dos.
Y hay una transformación,
sí, sí,
también,
sí, sí, sí.
De pensar en el bien del otro también.
Sí, 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 sí.
Y lo mismo en el bien de el amor hacia los hijos. Hay que respetar también que el hijo desee hacer otras cosas, aunque tú veas que se va a dar la torta, pero tiene el derecho de darse la torta. Y no por eso tienes que dejar de amarle ni de prohibirle. Es decir, es amar en libertad, en la libertad del otro, como nos ama el Señor.
Es verdad.
Es decir, nosotros tenemos el libre albedrío.
Sí,
nosotros
sí, sí.
Elegimos, y aún eligiendo el mal, Dios nos sigue amando y nos sigue esperando.
Sí, es verdad.
Entonces, igualmente tienes que amar al otro en la libertad.
Como Él,
sufras.
Como el Señor, lo más grande que nos ha dado es la libertad.
Claro,
una de las cosas más grandes.
Cuando uno recibe amor, es que también nos cuesta también trabajo recibir el amor de las personas que nos rodean.
Sí.
Rechazamos. Entonces, imagínate si rechazamos el amor que nos está dando las personas que nos rodean, ¿cómo no vamos a rechazar el amor que nos da Dios? Que es infinitamente superior.
Sí, uf.
Entonces, claro, hay que aprender también a dejarse amar.
Y hay que aprender a amar, a saber, a analizar ese amor, ¿no?
Claro.
Como dice San Agustín, que ama y haz lo que quieras. Es que la gente hoy día dice, no, ama y haz lo que quieras. Tú si amas,
no,
puedes
no,
hacer lo que quieras.
No,
es horroroso, claro. ¿Eh? Yo es que me he encontrado con personas que me he quedado parada, pero ¿qué dices?
Claro, porque no tienen una distorsión del concepto del amor. Entonces es difícil, pero ¿qué pasa? Que
también nuestra soberbia, sí, nuestra falta de humildad nos distorsiona ese concepto.
Sí, 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 sí.
Entonces, la soberbia de que nos creemos que somos más que nadie nos impide aceptar el amor de Dios.
No saber cómo es el amor de Dios. No,
porque nos creemos que estamos por encima de Él. Entonces, sin humildad, es difícil que aceptemos el amor de Dios.
La virtud más difícil y más importante para que todas las demás se desarrollen.
Claro.
Muy bien, Carmen. Pues ahora vamos a poner un poquito de música y si quieres sigues y si no, pues lo dejamos para otro día, como tú quieras.
Como tú prefieras.
No, lo que tú quieras. Bueno, luego nos despedimos. Va a poner Pedro un poquito de música y ya hablamos. Lucio, te lo voy a pasar y que quiere hacerte algún comentario. Lucio.
Bien, pues nada, muchas gracias por darme la palabra. No te conozco, Carmen, pero te he oído hablar muy bien, aunque me gustaría precisar una cosa. Que dices que no hace falta pedirle al Señor. Él dijo expresamente, pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, etcétera, etcétera. De hecho, eso en la propia misa, después del Evangelio, y de la homilía del sacerdote, pues hay una petición expresamente.
Sí, perfecto, perfecto.
Y, o sea que incluso en el culto más
luego sé lo que dices.
Central de nuestra religión, que es la Santa Misa.
Sí, no, perfecto, la petición, pero si no hay una apertura de corazón. Una
otra cosa es que él lo sepa sin que nosotros lo pidamos, pero son dos niveles distintos, digamos, ¿no? Bueno, eso era una petición. Y la otra no es precisar, sino hacer un comentario. Efectivamente, basta estar delante del sagrario sin decir nada. Y no es que lo diga yo, San Juan de Ávila, patrón de los sacerdotes españoles, Pues decía que la mirada de Cristo es redentora.
Qué bonito.
Cuando un patrón de esa categoría y un predicador de esa categoría que tenía San Juan de Ávila dice eso, pues hay que creerle, ¿no? Efectivamente, eso lo has expresado muy bien. Basta entrar en una iglesia y estar allí un rato. Y por supuesto, si es con el Santísimo expuesto, mejor, porque es mucho más eficaz el acto sacramental. Pero bueno, si está en el sagrario, pues aunque está un poco escondido, también nos mira. Pero vamos, como acto litúrgico y por lo tanto con mayor eficacia, pues es la exposición del Santísimo, ¿no? Por eso la exposición del Santísimo es un acto solemne. Tan solemne que hoy día muchos sacerdotes no lo hacen, pero se debería hacer, pues salir con el incensario y al fin, porque eso es el rey de reyes, ¿no? Y lo mínimo que se merece es un acto litúrgico de cierta categoría. Yo he visto que desde luego en la mitad de Cristo lo hacen, ¿no? Sacan el incensario y le dan la expresión litúrgica que merece el rey de reyes. Bueno, era esto lo que quería.
Perdona un segundo, en el tema de las peticiones, efectivamente, claro que hacemos peticiones, pero para que Dios nos entregue dos cosas. Primero, nuestro corazón tiene que estar abierto a Él y solamente nos las da si es bueno para nosotros.
Claro.
Sí, sí, eso por supuesto, eso no hay duda.
Es decir, que sí, que podemos pedirle el mundo entero, pero si no está en su voluntad, no nos lo va a entregar.
Por supuesto que sí.
No, simplemente eso, no, entonces lo tenemos claro.
Muy bien. Y la mirada de Dios, yo pienso tanto en la mirada de Dios, tanto, quis, la tengo en mi corazón, como le digo, vamos a terminar así este pequeño diálogo, Carmen, porque ahora le voy a dar paso a Lucio, y ya otro día continuaremos, pero vamos a decir, dejémonos entrar en el abismo de la mirada del Señor, que eso es una maravilla. Así que si quieres decir alguna cosa para despedirte, Carmen.
Sí, yo rezar el rosario y entrar en las iglesias, en las parroquias, para estar, aunque sea empezando con un 5 o 10 minutos delante del sagrario, e ir aumentando el tiempo, simplemente para hacer una compañía, nada más.
Sí. Pues ahí queda eso, para todos los oyentes. Carmen, ha sido un placer, una maravilla tenerte con nosotros. Ya se repetirá, si Dios quiere, ¿eh? Un beso.
Que Dios les bendiga y un abrazo para todos.
Bendito sea Dios. Adiós. Un beso muy fuerte. Lucio.
Muy bien. Muchas gracias por darme la palabra. Y voy a seguir hablando. Joseph Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, pero bueno, el libro está escrito por Joseph Ratzinger, antes de ser papa, que se llama Miremos al Traspasado y que ya explicamos un día anterior, que trata de la devoción al corazón de Jesús. Pero antes parece que ya también lo dije en otro programa, que parece que pierde el tiempo porque hay un preámbulo de 40 y tantas páginas de un libro que es en sí mismo pequeño, en donde desarrolla 6 tesis que nos prepara para luego entender mucho mejor lo que sigue a continuación. Habíamos hablado de la primera tesis, que en resumidas cuentas el Papa analiza muy bien cómo se había sustituido las invocaciones a Jesucristo por la palabra Cristo, y se había ido luego desviando hacia la palabra Jesús, y él las combina muy bien, ya se lo explicamos, no me quiero repetir, los programas se podrá acceder en ellos en cualquier momento, pienso por lo menos, cuando la página web esté ya bien formada. Y ahí pues explica perfectamente bien,
bueno, pues, perdona, qué conduce. ¿Qué has dicho de la página? ¿La página nuestra?
Sí, la página web de Radio La Paz.
Ajá.
Que es donde queda grabado este programa, ¿no? Bueno, que ahora está en construcción y puede ser que tenga ciertas dificultades, pero esperemos que dentro de cierto tiempo.
Ojalá.
Muy bien. Bueno, pues seguimos entonces. Esa parece dualidad, así un poco de confrontación, las une Benedicto XVI perfectamente, y ya lo explicamos el otro día y no lo repetimos. O sea, que la una se complementa con la otra. Cristo y Jesús se complementan tanto en la versión histórica que da el nombre de Jesús, por como es el nombre de una persona, como Cristo, que ya parece que es el fundador de la Iglesia. No se contraponen, sino que se complementan. Bueno, en la segunda tesis es una cosa que llama la atención mucho. Dice, Jesús murió rezando. En la última cena, él había anticipado su muerte, en cuanto se dio y compartió a sí mismo. y así transformó desde dentro de la muerte en una acción del amor, en una glorificación de Dios. Ahora vamos a ver qué quiere decir con esto. Él, lo primero que dice, hemos encontrado en la oración de Jesús la clave que unifica cristología y soteriología, que unifica la persona de Jesús con su acción y su pasión. Son las dos palabras antes que nos parecen un poco raras. Dice, aunque los relatos de los evangelistas sobre las últimas palabras de Jesús divergen en sus datos particulares, concuerdan en lo fundamental. Según ellos, Jesús murió rezando. Bueno, esto de que hay varias versiones, también pasa en la resurrección de los evangelistas, algunos lo han criticado como diciendo, bueno, cada uno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la verdad? Yo voy a contar una anécdota que se va a entender muy bien, cómo se puede comprender esto. Y fue una película que vi. Y ha habido en una base militar, le dieron una paliza a un soldado y lo acabaron matando. Y entonces el juez militar, más bien el tribunal militar, tres jueces, pues van llamando a ciertos testigos y todos responden de arriba abajo exactamente lo mismo. Entonces, analizando luego el tribunal las declaraciones, bueno, estos son idénticas, como si estuvieran leyendo en un papel. Pero esto es imposible, no se nos ha dado nunca. La gente tiene matices, porque uno lo ve desde arriba, otro desde abajo. Uno ve mejor que el otro, uno se fija en un detalle, el otro en el otro. Y cuenta lo fundamental igual, pero los detalles cada uno se fija, incluso pueden decir cosas aparentemente contradictorias. Por lo tanto, esta preparación está pensada, está escrita y está falsificada a la fuerza, porque son todas exactamente iguales. Y efectivamente, hicieron una segunda vuelta, apretaron a los tal y ya confesaron efectivamente que les habían dicho, pues con esas leyes que hay de las novatadas y de cosas de estas en la milicia, pues se habían puesto de acuerdo para taparse unos a otros. Esto es lo que pasa con los evangelistas. En la resurrección de Cristo, uno dice que uno allí dos ángeles, otro que uno. Y son, ¿por qué? Porque proceden de tradiciones distintas. Las cosas antiguamente no se escribían inmediatamente, se contaban y luego uno las pasaba por escrito, ¿no? Incluso, no digo más que en el Antiguo Testamento se considera que empieza más o menos 800 años antes de Jesucristo y los miles y cientos de miles de años anteriores, tradición oral. Y claro, la tradición oral tiene una ventaja, que es que la idea se puede expresar de distintas formas, pero siempre la misma idea, se transmite la idea. Cada uno lo cuenta según su lenguaje, su tono de voz,
claro,
sus particularidades, pero la idea subsiste casi mejor que lo escrito, porque lo escrito dice, no, esto es que obedece a una traducción de no sé qué, al estilo de la época, al público al que va dirigido. Y se tiene todo eso en cuenta para los evangelios escritos poderlos interpretar. En cambio, la tradición oral, como transmite el pensamiento, el lenguaje va variando, pero el testamento es como, en cierta forma, es más fiel la tradición oral. Bueno, pues esto es lo que ocurre con estas cosas. No hay las palabras de Jesucristo, pues las pronunció y cada uno pues se quedó con una cantinela, digámoslo así, ¿no? Pero hay que luego analizarlo, como hace muy bien el Papa, dice. Ambos evangelistas, están refiriéndose a Mateo y Marcos, dice, nos transmite que esas palabras no fueron comprendidas por los presentes, quienes interpretaron el grito de Jesús como un llamado a Elías. Se está refiriendo al Elí lamma sabachthani. Dios mío, ¿por qué?
Más abandonado.
A mí lo que me llama la atención es que lo hiciera gritando, porque una persona normal cuando está muriéndose está débil de voz. Se tienen que poner los familiares delante para saber lo que dicen, casi sí. el oído en la boca, porque no tienen fuerza. Jesucristo es que murió gritando.
¿Y cómo estaba?
¿No?
Sin sangre ya, ¿no? sin líquido, sin agua.
Espina,
¿cómo estaba?
Los azotes que le habían dado, sangrando por todo el cuerpo, ¿no? Con los clavos metidos. Bueno, una cosa tremenda, y sin embargo, muere rezando a gritos.
Sí.
Yo creo que es un ejemplo que nos da, y es un mandato que nos da. Nosotros tenemos que pedirle a gritos, no quiere decir en voz alta, sino como ya ha dicho Carmen, con mucha intensidad en el corazón.
Sí.
Eso es lo que para mí el mensaje de cuando Cristo muere en la cruz. la intensidad de la oración.
Yo digo, cuando en la iglesia pedimos la paz, yo muchas veces lo digo, tenemos que decirlo más alto, danos la paz, Señor,
sí, sí.
La unión y la paz. Hay que gritar, yo lo digo muchas veces eso.
Lo que hay que decir, la paz del Señor sea contigo, porque no es que nos saludemos unos a otros, que es lo que deseamos hacer, sino es que nos deseamos que la paz de Cristo llegue a cada uno de nosotros. Le deseamos al que está al lado y al que al lado nos responde lo mismo.
Que la paz
de Dios sea contigo. Hay que decir eso.
Eso digo
si
yo.
No se dice eso, nos estamos saludando amablemente y nada más.
Sí, es verdad.
O sea, la liturgia hay que entenderla un poquito, porque si no, no sirve para nada. Bueno, Él hizo de su muerte un acto de oración, un acto de adoración. Ahí lo dice, acto de adoración. En el Salmo 21, otros dicen que es el Salmo, parte de otro Salmo. En fin, aquí lo importante es que Él está llamando a gritos a Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No tiene nada a ver con Elías, como dijeron algunos, al decirlo en hebreo, el Elí, el Islam, más abertení, pues le sonaba aquello, ¿no? Dice, para la primera cristiandad, ese salmo era un texto cristológico clave, en la que encontró expresada no solo la muerte de cruz de Jesús, sino también el misterio de la Eucaristía, que procede de la cruz, la verdadera saciedad de los pobres, y la iglesia de los paganos, que igualmente procede de la cruz. Así, ese grito mortal fue valorado por los presentes como un grito inútil de auxilio por Elías, y para los cristianos como la interpretación más profunda que el mismo Jesús dio de su muerte. La teología de la cruz de ese salmo le pertenecía del mismo modo que le pertenecía la promesa de ese salmo. A partir del cumplimiento de la promesa, esa atribución se demostró como verdadera, y el salmo como la palabra propia de Jesús, que solo en él tenía a su verdadero orante, en el abandonado, humillado, y por eso mismo sostenido y glorificado por el Padre. Esto es muy importante, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo tengo que rezar? ¿Cómo tengo que orar? Pues el Salmo lo dice. Pensemos que Jesucristo oraba todos los días con los salmos, que era que se sigue conservando, la liturgia de las horas, ¿verdad? Pues nosotros hemos perdido un poco eso, ahora se está recuperando bastante.
Sí, sí,
en muchas misas, un poquito antes, sobre todo en la primera de la mañana, se rezan los salmos y también por la tarde. O sea que eso, porque era, hay que entender que era la oración preferida de Jesucristo.
De la Sagrada Familia.
Porque tenía un gran contenido, ¿no?
De la Virgen.
Bueno, pues en los salmos, cuando se dice que cómo hay que rezar, hay un salmo que lo dice. Un corazón humillado y despreciado, tú no,
no
y
lo desprecias.
Tú no lo desprecias,
sí.
Esa es la forma. Si hubiéramos un poco más de los salmos, el año pasado hablamos un poco de ellos, quizá había que convenir en darle otra vuelta ir explicando otra vez los salmos, ¿no? Pues eso es la forma de rezar, humillarse, un corazón humillado y quebrantado, con el corazón, no solamente con la cabeza.
Claro.
O sea, que es que estamos hablando de miremos al traspasado, que es la devoción al Sagrado Corazón, de momento tenemos que preparar el nuestro. Humillarnos y estar constreñido y decir, ¿qué he hecho, Dios mío? De haberte desobedecido, de haber hecho por omisión. Yo lo digo públicamente, yo los pecados que tengo, el 90% son de omisión. Porque claro, desde cuando eres mayorcito ya no tienes otras cosas en las que poder pecar, casi, ¿no? Porque no te dejan ni comer mucho y otras cosas.
¿Y tú, que estás operado?
Pecados de juventud, yo menos todavía, ¿no? Pecados de juventud, pues ya desaparecen con la edad solo. Bueno, pero es ese, el de omisión, sí, hay que tenerlo en cuenta.
Sí, muy importante.
Que dice que el purgatorio está lleno de pecados de omisión.
Sí. Yo siempre me confieso de él, siempre.
Pero sobre todo,
hace años ya.
Sí, pero sobre todo, el corazón, contrito y humillado,
Sí.
Esa es lo que nos dice Dios, Dios Padre, Porque al final, a través de Jesucristo el Hijo, pues al final la oración va a parar al Padre. Cuando la oración que Jesucristo nuestro Señor dice Padre nuestro. Aparte nos dice Padre mío, para indicar que el único Hijo es, que luego rezamos en el credo, Hijo único de Dios es Él. Nosotros somos hijos adoptivos, no lo olvidemos.
Sí.
Hay un sacerdote que explicaba muy bien que nosotros somos hermanos de Padre y de Madre de Jesucristo. Hermanos de Padre por adopción y hermanos de Jesucristo porque nos dio a su Madre también como Madre. O sea que tenemos un parentesco muy fuerte de hermandad, ¿eh? Con sí. Jesucristo. Tampoco hay que olvidar esto, ¿eh?
Tampoco, también es muy importante.
Hay que olvidar, ¿eh? Sí. Hay que olvidarlo, tampoco. No. Pertenecemos, tenemos. Con ese grado de parentesco nos metemos en la Santísima Trinidad, ¿eh? Porque se reza siempre por la vocación del Espíritu Santo, a la que hay que responder con la voluntad y la inteligencia, con las dos facultades del alma, ¿no? Y luego, repito una vez más, si no me canso de pensar, con el corazón contrito, ¿eh?
Y humillado,
eso es lo importante, ¿no? También decía Santa Teresa de Jesús que la humildad es la verdad, que se confunde con la verdad. Nosotros estamos desnudos ante Jesucristo, como Él estuvo en la cruz, ¿no? Para que todo el mundo lo viera, y viera sus llagas, y viera lo maltrecho que estaba, ¿no? Nosotros no tenemos llaga, pero sí la tenemos en el corazón por los pecados que cometemos.
Claro.
Las traiciones y sobre todo las omisiones, ¿no? Bueno, dice, la tradición de los evangelios existe una concordancia unánime en dos aspectos centrales y por tanto sobre ellos ha de concentrarse toda interpretación teológica. Bueno, por una parte, según todos los evangelistas, salvo 21, se relaciona de un modo especial con la pasión de Jesús, con su hecho mismo y con la asunción que él realiza de esa pasión. Y en todo ello se alude, en verdad, siempre a la totalidad del Salmo. Todos los evangelistas concuerdan, por otra parte, que las últimas palabras de Jesús eran la expresión de su donación al Padre, que su grito no se dirigía hacia cualquier lugar y hacia cualquier persona, sino hacia aquel con mayúscula, con el que permanecer en diálogo constituía su esencia más íntima. Él siempre se refiere a que la esencia de Jesucristo es su diálogo permanente con el Padre. Sí. En eso lo centra todo. Entonces nosotros, cuando rezamos, lo que intenta la Iglesia es que nos metamos en ese conducto, como esa interferencia telefónica que ha aparecido de lo que han hablado nuestra amiga Carmen, ¿no?
Sí.
Pues lo mismo, pero nos metemos ahí, pero ya no como interferencia, sino como parte de la conversación.
Qué bonito, claro.
Bueno, todos coinciden por ende en que su muerte misma fue un acto de oración, una entrega, un abandono al Padre. Finalmente, todos concuerdan unánimemente en que Jesús rezaba al citar la Escritura y que la Escritura se hizo carne en él. Se hizo pasión real en este justo. Todos concuerdan, por consiguiente, en que en él, de ese modo, insertó su muerte en la palabra de Dios en la que él vivió y que vivió y se abrió en él.
Qué bonito, padre.
No se puede explicar mejor, ¿verdad? Si vemos esto, entonces también nos resulta clara la unión indisoluble entre la última cena y la muerte de Jesús. Esto es muy importante, ¿eh? Porque luego contaré una plática, bueno, muy, muy resumidamente, porque ya estamos acabando el tiempo, de esto de la última cena y la de la muerte. Porque la última cena se ayudan y se encadenan entre sí, dice el Papa. El acontecimiento de la última cena consiste en que Jesús reparte, dona, comparte su cuerpo y su sangre, es decir, su existencia terrena. Dicho de otra manera, el evento de la última cena es una anticipación y una transformación de la muerte en un acto de amor. Y solo a partir de esa correspondencia se puede comprender el sentido de las palabras del evangelista Juan cuando dice que la muerte de Jesús es glorificación de Dios y glorificación del Hijo. La muerte, que según su esencia es el fin, la destrucción de toda comunicación, es transformada por él en un acto de comunión, en un estar en mutua comunicación. Y esto es la redención de los hombres, pues significa que el amor vence a la muerte. También podemos expresar lo mismo desde otro punto de vista, que sería incluso contraproducente para la estricta pureza del conocimiento crítico. Por el contrario, participar en su oración es el presupuesto fundamental para que pueda realizarse un genuino conocimiento en el sentido de la hermenéutica actual, es decir, devenir contemporáneo y sintonizar con sus mismos sentimientos.
Qué bonito.
Bueno, seguiremos hablando de esto y ya nos quedan otras tres tesis más antes de entrar en la explicación a la devoción al Sagrado Corazón. Bueno, pues nada más, yo te dejo a ti la palabra.
Si quieres, luego despides.
Pues sí. Nada, nos despedimos hasta una próxima intervención.
Sí.
Y ya sabéis que Amistad en Cristo tiene una página web, amistadencristo.org, que sobre todo para los que vivís en Madrid, ahí están detalladas las actividades de misas, con actos de oración. También se reza el rosario, se pone el Santísimo, lo que es un acto de
completo
de adoración y de comunión con Cristo.
Muy bien.
Nada más, hasta
si,
otro día. Por
si Dios quiere, yo voy a daros mi página, conchapuig@hotmail.com. Repito, conchapuig@hotmail.com. Si queréis, podéis alguno mandarme o decirme lo que queráis. Bueno, pues un beso muy fuerte para todos y unidos en oración, llamándonos en el corazón de Jesús y de nuestra Madre. Adiós.
Adiós, doctor. Adiós.
Desde el Estudio Auxiliar Santa María de la Paz en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Concha Puig, acompañada hoy por Carmen Benayas y Lucio Liaño.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.